Y allí volvemos en esta mañana y como les decía, está Enrique Garrido de la Dirección Provincial de Recursos Faunísticos, al cual le agradecemos que se tome este trabajo y acepte esta invitación de llegar una vez por semana aquí en El Mateando. Recordamos la semana pasada habíamos estado hablando precisamente del comunicadito que les leí anteriormente en cuanto a la recolección de piñones. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Casa Mayor, que quedó habilitada la temporada a partir del 1 de marzo. Muy buenos días, Enrique, bienvenido.
Hola, buenos días, Nelly, buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Quique, comentanos un poquito el tema Casa Mayor. Me decía fuera de micrófono que la temporada comenzó el 1 de marzo.
Sí, correcto. Empezó mediante resolución número 209 de este año. Se da inicio a la Casa Mayor, ¿no?, a partir del 1 de marzo. Y depende de las categorías de casas o va finalizando el periodo, ¿no? Por ejemplo, la casa deportiva comienza el 3 de marzo y finaliza el 31 de mayo. Y así, ¿no?
Otras. Se divide en deportiva, ¿en qué más la casa?
Sí, la casa mayor comienza el 1 de marzo, como decía, y termina el 31 de mayo en la casa mayor deportiva. Sí. También comienzan, todos comienzan en la misma fecha, pero van terminando finalizando en fechas distintas. Por ejemplo, ajá, la Casa Selección finaliza el 30 de noviembre. ¿Sí? Sí. La Casa Compensación de Hembras, o que comúnmente se llama raleo, finaliza también el 30 de septiembre.
Sí.
¿Sí? Y así como la Casa Deportiva Jabalí también finaliza el 31 de octubre en ese caso. Y la Casa Control es todo el año, ¿no? Son diversos tipos, modalidades de casa,
digamos. Bien, Quique, te puedo molestar y así a los que no saben, ¿qué es la casa deportiva, qué es la casa selección, qué es la casa compensación o releo y cuál es la casa control?
Sí, bien, la casa deportiva, obviamente la palabra lo dice, es tomado como un deporte. La casa selección es implementada en algunos establecimientos, eliminando los ciervos de menor calidad cinegética, ¿no?, para dejar que justamente, por lo contrario, para mejorar la calidad cinegética tiene que haber ciervos de buena cornamenta, de buena contextura, digamos. Entonces se hace una casa de selección de los ciervos más ordinarios, podría decirlo, ¿no?
Para que bien se van.
La casa control, eso se refiere más básicamente a la especie puma o jabalí, ¿no? Especies jabalí europeo. Sí. Porque en algunos establecimientos ocasionan algún tipo de daño o la población un poquito crece y eso sí deteriora los campos. En el caso de las osadas de los jabalíes, a veces destruyen los campos. Los ciervos también que comen las pasturas que por ahí los campos reservan para el destete de los animales, por ejemplo, como ha sucedido. Entonces se hace una casa control.
Bien.
O algún otro tipo de daño, por ahí mismo en el caso del puma, que hemos tenido y seguiremos teniendo, no sé por cuánto tiempo, varios conflictos con ganaderos en el caso del ganado menor.
Escucho hablar siempre del puma y el zorro, ¿no?, que destruye piños enteros.
Claro, claro. Bueno, tengamos en cuenta que el puma estuvo desde mucho antes que estuvieran los chivos acá, no con esto quiero justificar nada, pero la casa control es justamente eso, ¿no?
Bien, y la casa control, Enrique, en cuanto al puma y el zorro, ¿cómo se hace ese trabajo?
Primero, el tema del puma, el criancero debe justificar que le ha hecho daño en su ganado, haciendo un pedido formal a la Dirección de Fauna de la Regional Centro, acá en Zapala, donde expone el daño que ocasionado por el predador, por el puma. Si es posible acompañarlo con algún registro fotográfico que a nosotros nos sirva como antecedente, porque vamos juntando todos esos antecedentes, valga la redundancia, y nosotros elevamos al SEAM para que ellos determinen, ¿no?, a ver cuál es el individuo problema, porque por lo general se sale a cazar y resulta que el puma que se mata no es justamente el que está haciendo daño, es el puma de pasada, eso tiene que ver. Y se autoriza, ¿no?, para la caza.
Bien, esa es la caza control, entonces.
Caza control en el caso del puma, sí.
Bueno, habíamos hablado de la deportiva. ¿Y compensación o raleo que te escuchaba decir allí, Kike?
Bien, el tema de compensación o raleo es cuando la población de hembras es mucho, mucho mayor que los ciervos machos. Entonces hace una compensación de las ciervas que ya están, digamos, en su etapa final de su existencia. Entonces, bueno, se hace un raleo de las hembras o algunas que se notan, que eso lo sabe la gente que anda en el campo, obviamente, y conoce la zona, que notan que tiene una baja calidad cinegética también, o alguna falla, por decirlo así, o deterioro en su estructura física, entonces las eliminan, o a veces simplemente se elimina porque, como mencionaba anteriormente, ocasiona mucho daño en el campo, ¿no?, en las pasturas fundamentalmente de los vacunos.
Perfecto. ¿Nos quedó alguna para tratar de este tipo de cazas?
Sí, la caza en criaderos, porque hay algunos, ajá, establecimientos criaderos de ciervos, sí. eso también se regula, pero bueno, ellos hacen un manejo, sin necesidad de intervención por ahí de las entidades públicas, pero bueno, también tiene su reglamentación, ¿no? Si es de criadero, y más que nada en cuanto a la inscripción como área de caza mayor, en eso sí tiene injerencia la provincia.
Bien, bien. Todas aquellas que van a realizar cualquier tipo de caza, ¿cuál es el trámite que deben realizar?
Bien, si es un campo, por lo general tienen que ser campos de una extensión mínima de 1000 hectáreas, ¿no?, por una cuestión de seguridad, y tiene que haber una inspección la primera vez, tiene que haber una inspección de la gente del Centro de Ecología del Neuquén, del Departamento de Fauna Silvestre, que quien viene y determina si el campo está apto, porque una serie de requisitos que tiene que cumplimentar, además de la documentación legal, es que el área no esté, haya habitantes o algunas poblaciones o pasantes temporales, veranadas, rutas o caminos o centros poblados, qué sé yo, por seguridad, ¿no?
Bien.
Una vez cumplimentado esos formularios que se les entrega, ante cualquier consulta, primero quiero dejar en claro, cualquier consulta, cualquier duda, que no que recurran a la delegación de fauna, y hagan las consultas, todas las que resulten a su criterio necesarias para evitar algún tipo de inconveniente.
Bien, Kike, recordamos que están de lunes a viernes.
Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Bien, un horario bastante amplio.
Sí, son 7 horas, no, tampoco. Pero bueno.
Donde pueden, está bien, pero hasta las 15 horas, por lo general, hasta las 13, sí. Y ya después no se entiende. Sí, sí. Así tienen un horario amplio de las 8 hasta las 15 para averiguar, para saber, porque por allí vienen y nos hacen consultas a nosotros y escapa claro, a nuestro trabajo, ¿no?
Claro, no, a nosotros, por todo lo contrario, estamos para eso, para orientar a la gente y ayudarle en lo que fuere. Además, como una cosa, ¿no?, que quería decir también, es cuando se van a inscribir ahí, en los campos, se ha determinado a través de esta resolución los campos con plan de ordenación y campos sin plan de ordenación. Campo con plan de ordenación sería cuando, por ejemplo, un establecimiento que quiere habilitar su campo, en los formularios que se le otorga, expone y dice la cantidad de animales que hay, que supuestamente, por lo menos, que habitan, si son residentes o si son transhumantes o solamente pasan por el campo. Y si es posible, un detalle mucho mayor en cuanto a toda la fauna que tiene respecto al ciervo, ¿no? Ciervo, ciervos hembra, las cantidades, si hay pumas, si hay jabalíes, todo eso, y sugiere que desde la provincia los técnicos los asesoren y estén monitoreando todo ese plan, ¿no?, que se propone para tener un equilibrio, digamos, en esto de la casa mayor, ¿no?, y las poblaciones de ciervo.
Bien, Quique, te propongo una pequeña pausa.
Sí, de acuerdo.
Ya volvemos.
No largo la huella, no mezquino el cuerpo cuando hay que hacer fuerza, mateando y
matando. Del área de fauna de la provincia. Y bueno, estábamos hablando de la Casa Mayor, que ya comenzó la temporada, de los diferentes tipos de casa. Y bueno, Quique, ¿qué es el área de Casa Mayor con plan de ordenación y sin esa ordenación, digamos? Sí.
Bien, como estaba comentando antes de la pausa, los establecimientos que se inscriben como área de Casa Mayor con plan de ordenación, esto significa básicamente que el establecimiento o el propietario o administrador que lo habilita pide el asesoramiento a los organismos técnicos de la provincia, ¿no?, o algún privado, para hacer un manejo sostenido de las poblaciones de ciervos, en este caso mayormente. Entonces, como decía, hacer un uso sostenido del recurso, con un plan que es propuesto y monitoreado por técnicos, ya sea privados, siempre interactuando con personal de provincia, donde se le sugiere y se le aconseja determinadas formas de eliminar o determinadas cantidades de eliminar algunos individuos para poder tener un equilibrio en la población, digamos. Básicamente sería eso, para que la gente por ahí pueda entenderlo más fácil, ¿no?
Perfecto.
Y sin plan de ordenación es cuando simplemente el propietario, además de cumplimentar la documentación, hace la casa mayor selectiva, deportiva, de raleo, lo que sea, sin ningún asesoramiento. Y bueno, también tiene su ventaja y desventaja, ¿no?
Perfecto.
Porque como lo deja en manos de guías, de cazadores, por ahí le matan animales que no, digamos, que no deberían matarse por su calidad cinegética, ¿no?
Bien.
Perdón, también tiene un valor diferenciado, eso quería aclararlo, ¿no? La inscripción. Quería aclararlo eso, porque con plan de ordenación se abona un importe como inscripción, y un área de casa mayor sin plan de ordenación es un importe mayor, digamos.
Bien, igualmente volvemos a reiterar, cualquier duda con respecto a esto se pueden acercar a la oficina allí, de lunes a viernes, en horario de 8 a 15, algo que no haya quedado claro, o también hay un número de teléfono al cual...
430-032.
Gracias, Quique, lo estaba buscando entre todos los papeles ordenadísimos que tengo aquí arriba de la mesa de locución. Bueno, pueden allí consultarlo si algo no quedó claro, o de pronto en vivo, porque los mensajitos quedan, ¿sí? Después comenzamos con la lectura de mensajes. Pueden llamar allí al 421-403, y si no, si queda alguno aquí en los mensajitos, lo vamos a estar compartiendo. La próxima vez que venga aquí, que alguna duda, alguna consulta de los mensajes que ustedes nos envían. No sé, Quique, ¿qué más nos está quedando por allí?
Bueno, creo que no es mucho. De pronto hay para explayarse con respecto a este tema, pero bueno, eso requiere un poquito más de tiempo y algunos detalles más finos, ¿no? Sí, también esto más que nada para los propietarios de los campos, que tienen que tener en cuenta una disposición del RENAR, ¿no?, donde es importantísimo eso, porque ahora se va, excepcionalmente por esta temporada, se va a permitir y se va a habilitar campos, pero a partir ya de... tienen que empezar a hacer los trámites ante el RENAR, que realmente es bastante complejo y no es económico. Pero si el próximo año ya no tienen las los requisitos que cumplimentar ante el RENAR, no se habilitan los campos para casa mayor, ¿no?
Perfecto.
Esa es una condición.
Bien, bueno, a tener en cuenta todo esto, Quique, nosotros desde aquí, desde Radio Nacional, te agradecemos tu tiempo, que te tomes este trabajo de venir a clarificarnos todo el trabajo que allí llevan adelante ustedes, porque por allí genera muchas dudas todo, ¿no?
Sí, muchas dudas, y a veces la gente por ahí nos pregunta, inclusive nosotros, como decimos siempre, aunque se haya mandado una macana, venga y diga no, venga, comente no, y nosotros le vamos a decir... ¿Cómo?
Que se lo va a ayudar, no es que se lo va...
Que se lo va a condenar, como no, claro. No le vamos a ayudar y le vamos a explicar el por qué no debió haber hecho tal o cual acción, ¿no? En definitiva, todo en pos de proteger y dejar que la naturaleza sea tal cual es, ¿no?
Quique, yo te comentaba fuera de micrófono que me sorprendió mucho y para alegría, ¿no? Ver tantos avestruces, choiques, charitos, camino sí. Hacia Neuquén. Y bueno, el trabajo allí de ustedes ha dado resultado el trabajo por allí, inclusive de algo mal en decirlo, de las empresas petroleras que recorren el lugar y avisan a fauna cuando ven cazadores furtivos. Y bueno, por allí nos pone bien esto, que puedan aumentar la población, porque había un momento que no veías uno, claro. Me pasó en años no
sí,
poder...
Sí, tal cual. Bueno, es una serie de factores. En esta temporada particularmente creo que, y le atribuyo bastante yo, a la sequía que hay en los campos. Entonces hay aguadas que comúnmente se usaban por estos animales, como los choiques. Y que como se secaron, ahora bueno, empiezan a buscar y andar y se ven mucho más cerca de las rutas. Nosotros cuando nos vemos, y el personal, que básicamente es el que más anda en el campo, los espanta un poco para que no estén tan cerca de la ruta. Porque también yo personalmente he visto varios atropellamientos de charitos o de choiques en las rutas, ¿no? Eso suma, digamos, ese factor de la sequía hace que se avisten un poquito más, o que sea más común verlos más cerca de las rutas. El trabajo del personal de fauna, que a pesar de por ahí no tener, digamos, el recurso humano necesario, ellos igual están poniendo la voluntad de salir. Por ahí a veces no se cuenta, o por ahí hay deficiencia en la logística, pero bueno, las instituciones públicas nunca andan un 100%, hay que entenderlo. Pero ellos están permanentemente saliendo al campo, no se da abasto a veces en las recorridas.
Pero la gente denuncia mucho cuando lo ve.
La gente, sí, hay gente que denuncia mucho, y nosotros apelamos a esas personas que por ahí inocentemente colaboran, por decirlo de una manera, con las visitas de gente que viene de afuera, de la región, y digamos, en cierta forma, sin decirle ni sí ni no, permiten que se case, y no tomemos conciencia de eso, que son animales nativos, son una especie nativa y protegida.
¿Está prohibida la caza del choique, de la mara, del piche?
Sí, toda la especie nativa está prohibida, porque son especies protegidas, repito, es parte de nuestra fauna.
Allí sí va a tener una multa si está cazando.
Sí, desde luego que sí, no, sí, aunque sea aunque sea un animal exótico como el jabalí, como el conejo, la liebre, si no está habilitado, porque no se trata de salir al campo y empezar a los tiros.
Perfecto.
Siempre digo yo, por ahí hay gente que va de paso, hay crianceros, hay gente de a caballo que anda y una bala rebota y ¿quién se hace cargo? Evitemos eso. Nos asesoramos en la oficina de fauna, preguntamos todo lo que sea necesario y vamos a decir dónde vamos a realizar la actividad y bueno, nosotros les vamos a aconsejar u orientar lo que es más correcto para esa persona. Pero bueno, yo apelo a la toma de conciencia de la gente y que, como digo, estos animales son parte de nuestra cultura.
Exactamente, tenga en cuenta esto. Quique, agradecerte una vez más. Y bueno, vamos a decir que probó un mate en el Mateando, del señor Edgar Rubillo, vamos a decir.
Muy bueno, realmente estaba un rico el mate, me venía bien, me estaba haciendo falta, el primer mate de la mañana.
Bueno, Quique, agradecerte. Te digo que están en sintonía amigos que tenemos en común. Héctor Leuno y Marcelo Nadal.
Bueno, sí, está bien, amigos, digamos.
Se levantan temprano, ¿vio?
Sí.
Yo pensé que no.
Claro, a lo mejor escuchan desde la cama, ¿eh?
Claro, pueden estar con el celular allí en la cama, claro. Exactamente.
Bueno, Nelly, no, yo agradecerte la invitación porque esto es parte de mi trabajo, ¿no? El hecho de digamos, difundir las actividades del cuerpo de guardafauna, de los compañeros de trabajo que tengo, también dar la información como corresponde y bueno, estar a disposición de la gente, aclarándole que no estamos para castigar, sino que estamos justamente
para orientar, para enseñar
y evitar, prevenir que sucedan cosas. Bueno, nada, cuando si hay alguna consulta y cuando dispongas vos de tiempo, yo no tengo ningún inconveniente en volver, ¿no?
Muchísimas
agradecido.
Gracias.
Agradecido. Buen día a la audiencia.
Allí estaba con nosotros Enrique Garrido de la Dirección de Faunas, de Fauna, de la provincia, aclarándonos todo esto. La semana pasada había sido sobre la recolección de piñones, hoy sobre la Casa Mayor. Igualmente ustedes nos pueden ir tirando temas, digamos, que tengan dudas. Así que Quique se va a tomar este tiempo y nos va a venir a explicar los días martes cuál es la situación. Así que le agradecemos muchísimo. La pausa, ya volvemos.